Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar de algo que prácticamente todos conocemos y usamos, pero que casi ninguno sabe cómo funciona. Una de esas webs mágicas que ofrecen muchísima información, que siempre sale de las primeras en nuestras búsquedas de Google y que todos hemos consultado alguna vez, Wikipedia. La enciclopedia digital va a cumplir 20 años el próximo 15 de enero. Está escrita en 300 idiomas, con miles de millones de entradas diferentes. Básicamente, es la enciclopedia más grande del mundo y se ha ido escribiendo durante estos 20 años. Y aquí surge la gran duda que yo siempre he tenido. ¿Quién escribe en Wikipedia? ¿Es todo información veraz? ¿Podemos ser nosotros los autores? ¿Cómo se vuelca en Wikipedia el contenido de los archivos? Vamos a hablar para saberlo con don Santiago Navarro, que es el presidente de Wikipedia en España y editor de la misma. Muy buenos días, Santiago.
Hola, buenos días.
Yo lo primero que tengo que saber es cómo se ha generado esta enorme cantidad de contenido, porque no me puedo creer que sean los meros usuarios los que lo vayan llenando.
Bueno, pues sí que son los usuarios y usuarias las que editan el contenido. Y bueno, antes te he comentado que parece que sea magia, realmente magia, bueno, están los Reyes Magos que bueno, sí que tienen su magia la Navidad, pero pocas cosas más son magia. Aquí es el esfuerzo colectivo de miles de personas en todo el mundo que se han decidido donar su tiempo y su esfuerzo a la hora de escribir, lo que decías, millones de entradas en la enciclopedia a cambio de nada, porque hay que recordar que todo esto lo hacemos de forma voluntaria. Entonces, bueno, pues sí, son personas como cualquiera. No hace falta dar datos personales, no hace falta decir quiénes somos. Cualquier persona realmente puede entrar y escribir una entrada de la enciclopedia o modificar una entrada o corregir erratas que pueda haber, añadir una fotografía. Y así es como funciona. Decimos, ay, entonces, ¿cómo puede ser? Si a lo mejor no es fiable, porque claro, si cualquier persona la puede estar escribiendo, claro. ¿Cómo me voy a fiar o no? Que es un poco la duda que siempre nos surge. Realmente aquí entra también la labor del lector de Wikipedia, que es decir, podría ver qué fuentes me cita el artículo. Todos los artículos no van a ser iguales. Como hemos dicho, cada artículo escribe una persona distinta o varias personas en diferentes lugares del mundo y en diferentes periodos de momento. Hay artículos que nacieron hace 20 años y hoy en día se siguen mejorando. Hay que ver qué fuentes cita el artículo. Si tienes fuentes que son buenas, podemos fiarnos. Si no dice nada, pues bueno, podemos tomar el contenido con pinzas, ¿no? Decir, bueno, pues a lo mejor no me fío tanto, como cualquier obra que ha hecho la humanidad.
Es conocido que cualquiera puede publicar algo que le pueda interesar, pero con ciertas restricciones. Explícanos, ¿quién puede publicar contenido y a qué normas debe atenerse?
Es totalmente abierto. Cualquier persona puede escribirlo. No hace falta ni dar, como he dicho, no hace falta datos personales, no hace falta decir quiénes somos, nada. O sea, cualquiera puede entrar sin ni siquiera crearse una cuenta de usuario, que es recomendable, pero no es necesario. Entramos en Wikipedia, hay un botón que pone editar. Le doy a editar y corrijo una falta de ortografía que había. Pues ya hemos colaborado con editando Wikipedia. Pero es verdad que no podemos hacer todo lo que queramos en Wikipedia. Como no puedo entrar ahí, borrar contenido, no puedo añadir contenido que no sea cierto, no puedo poner información sesgada, mi opinión personal, mi investigación que no la he comprobado, nadie me la ha comprobado si es cierto. No, eso no debería. Lo que ponemos en Wikipedia, en los artículos, debemos siempre hacerlo consultando fuentes fiables sin copiarlas. Nosotros leemos las fuentes y recopilamos esa información y luego escribimos nuestro artículo o nuestro párrafo, nuestra parte del artículo, citando esas fuentes. Es muy importante que citemos las fuentes, ¿para qué? Para que la persona que venga después y lea ese artículo pueda ver que eso es cierto y que pueda comprobar si quiere que eso es cierto. Si le digo que eso, si va a esos libros, a esas páginas web, a esas noticias, podrá comprobar que lo que estamos diciéndole es verdad. Si no lo pone, pues lo como decíamos, pues bueno, me fío menos, ¿no? Pero no tienen más restricciones, aparte de eso.
Y si se entra en polémica con los contenidos, quiero decir, de repente alguien afirma una cosa y otro la contraria, que muchas veces son cuestiones de opinión. ¿Cómo se dirime eso?
Efectivamente. Pues es complicado siempre. En Wikipedia a veces se generan discusiones del tema más insospechado, de temas políticos, temas históricos, temas futbolísticos, pues todos pensamos que puede haber, pero a veces puede haber de cualquier de temas gastronómicos, también puede discutir la gente, o sea, de todo. Entonces, al final, es lo como decimos, aportando las fuentes. Hay que aportar las fuentes de lo que, porque no escribimos nuestra opinión, no escribimos lo que yo sé, lo que sabemos, escribimos en base a lo que han publicado personas expertas sobre el tema. Entonces, al final, él va a tener la razón. No va a tener que va a tener razón o no alguien, sino decir, bueno, según estos autores, y los cito, es esto. Y según estos, es lo otro. Cuando no se llega a un acuerdo, pues es poner esto de aquí. Decir, pues bueno, una fecha. Pues mira, según estos autores, fulanito nació en tal fecha. Y según esto, nació en la otra. En lugar de estar continuamente cambiándolo. Porque estamos ofreciendo la información al lector. Luego el lector ya decidirá.
¿Y si lo que se dirime es un hecho? ¿Cómo
pues
se establece poco, si ha tenido lugar
también,
o no?
Sí, pues es también un poco lo mismo. Al final es, citemos las fuentes que sean ya fiables, podríamos decir, que sean académicas. Citemos artículos científicos, libros de autores y autoras que sean reconocidas en su materia. Y bueno, luego entre ellos también va a haber discrepancias muchas veces, pero no somos nosotros quien para decidir si una información de esas es cierta o no. Nosotros le ofrecemos al lector lo que hay. Decir, mira, esto es lo que hay, esto es lo que está publicado. O incluso a veces sí que podemos decir, mira, esta información que hace 50 años se consideraba cierta, hoy en día ya no es. Eso sí que se puede hacer. Pero es verdad que va a haber discrepancias muchas veces. Bueno, ahí es lo que digo. Es muy importante que la persona que se acerca a Wikipedia y a cualquier otra fuente, a cualquier otro lugar de conocimiento, tiene que hacerlo con un espíritu crítico y tiene que cuestionarse si lo que está leyendo es cierto o no. Eso pasa en Wikipedia y pasa con cualquier otra fuente. Estamos acostumbrados hoy en día a hablar de las noticias falsas, las fake news famosas, pero eso ha sucedido siempre. Durante toda la historia ha habido gente que ha intentado contar una forma, algo de la forma que le interesaba. Pues bueno, hoy en día también sucede. Más porque que hay más facilidad de contar las cosas a través de Internet. Bueno, pues eso, le ofrecemos lo que hay, pero siempre consultando las fuentes que son buenas. ¿Qué son fuentes buenas? Pues bueno, contenido de que sea que haya tenido una revisión detrás, contenido de personas expertas en una temática, no cualquier persona que publique un blog sin revisión y que bueno, pues no sea científicamente demostrable.
Por ejemplo, estoy leyendo la entrada relativa a mi nombre en Wikipedia y es todo correcto, pero dice al final, también dedico una sección de su programa a cómo curar la homosexualidad. Esto es mentira. ¿Qué hago yo ahora?
Pues a ver, lo lógico sería, si no está referenciada esa afirmación, no tiene ninguna referencia, y además a decir mentira, pues podría uno entrar ahí, editar y se borraría y se guardaría. Nosotros siempre aconsejamos que no sea la misma persona interesada la que edite la entrada. En este caso es algo que dice, bueno, es que me afecta a mí y sé que es falso, ¿no? Pero decíamos, claro. Bueno, en el sentido de que no seas tú la que escribas tu artículo, ¿no? Tú y cualquier otra persona, si me permites tú de tutearte. Pero bueno, ¿por qué? Porque siempre consideramos que si lo hace una tercera persona va a ser más neutral a la hora de escribir los artículos. Muchas veces nos ha pasado que gente que quiere escribir sobre ellos mismos, sobre su empresa, sobre su libro, sobre su grupo de música, siempre
no, si esto es tan sencillo como cotejar los contenidos de COPE que se encuentran en la biblioteca.
Claro.
Esto es una mentira absolutamente gratuita y sin fundamentar. Qué cosa tan curiosa, ¿no?
Eso siempre hay gente que, pues bueno, tiene sus... Siempre habrá gente que tendrá una doble intención a la hora de escribir la Wikipedia. La mayoría de personas escribimos Wikipedia simplemente por un afán de ayudar a los demás, de decir, vamos a ofrecer información que sea veraz y que sea gratuita y libre para todos, pero habrá gente que siempre lo hace con algún interés. algunas personas. Hay que intentar evitar esto y se intenta revisarlo continuamente. Hay miles de personas que estamos continuamente pues revisando artículos. Cuando vemos alguna afirmación de ese tipo, pues se elimina. Pero claro, hay millones de artículos y bueno, lo hacemos en nuestro tiempo libre. Bueno, siempre pues, se pueden curar cosas.
Eso claro. Es igual. ¿Cómo por es tu trabajo dentro de Wikipedia, por ejemplo? ¿Tú cobras, Santiago? Porque en tu caso...
No, yo no cobro nada. Eso es voluntario. Eso es como pues, la persona que colabora en Cáritas de forma voluntaria, pues bueno, también hay otros que... Además, pues también colaboramos en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, en Wikipedia. Yo tengo una doble faceta. Yo, como he dicho, soy presidente de Wikimedia España, con M, que es una asociación, y aparte soy editor de Wikipedia, ¿no? En diferentes idiomas. Edito en castellano y en valenciano también. Uh-huh. Entonces, son dos facetas que se complementan. Una cosa es lo que a nivel asociativo... que organizamos actividades, colaboramos con instituciones culturales, por ejemplo, hemos tenido una colaboración hace poco con el Museo del Prado, pues con universidades, hacemos concursos de fotografía, intentamos rellenar contenidos que veamos que falten haciendo actividades. Y luego, por ejemplo, ahora el día 15, que como habéis comentado, hace 20 años la Wikipedia, pues organizamos también un encuentro por la mañana, si alguien está interesado, y ver online, hoy en día, pues claro, a raíz de la pandemia no podemos hacer cosas presenciales, pero ahora haber un encuentro online de instituciones culturales que han colaborado con Wikipedia, y luego por la tarde, pues para todo el mundo también, que se quiera sumar a la charla que va a haber, y ahora pues una mesa redonda, vamos a intentar celebrar un poco ese aniversario. Eso a nivel asociativo. Luego, aparte está la faceta de editor. Yo como editor, igual que otras miles de personas, pues bueno, llega un día, te apetece, entras, escribes un artículo, o añades una fotografía, has hecho una escapada o tenías una fotografía hace 5 años y la subes para ilustrar el artículo. Pero eso no cobro nada. Esto ni yo ni nadie. Lo hacemos en nuestro tiempo libre, como digo, y simplemente porque nos parece que estamos aportando algo a la sociedad, que es esa información que luego muchas personas van a consultar intentando que sea lo más fiable posible. Luego, claro, va a haber algunos artículos que serán mejores y otros que serán menos buenos, pero bueno, poco a poco vamos mejorando.
Una última cosa, ¿de dónde sale el dinero con el que funciona Wikipedia? Porque si vosotros no cobráis y no hay publicidad, tampoco pagamos por suscripción, ¿los gastos que se generan de mantener la web?
Realmente lo que es el Wikipedia y otros proyectos hermanos, podríamos decir, que por ejemplo donde están las fotografías, que no es Wikipedia mismo, sino es otro proyecto, hay una serie de proyectos complementarios, los mantiene una fundación que está en Estados Unidos, se llama Fundación Wikimedia. Luego en otros países hay asociaciones, como he dicho aquí, Wikimedia España o Wikimedia Francia, etcétera, ¿no? Estas asociaciones y esta fundación sí que reciben donaciones y cuotas de los socios y las donaciones y tal. Entonces, nosotros, como editores, no cobramos, pero, por ejemplo, la Fundación Wikimedia sí que tiene personas empleadas que no editan, sino que mantienen los servidores, hacen sus tareas de mantenimiento, de programadores, y sí que cobran, aparte del gasto de servidores y todo el gasto que hay detrás de Wikipedia. Se mantiene simplemente a base de las donaciones. Son donaciones que da gente o empresas que quieran donar para esto. Como cuando alguien dona pues para otras ONGs, pues funciona exactamente igual. No cobramos por hacer, no se cobra por editar artículos y cosas así.
Y por último, ¿hay otras enciclopedias internacionales como Wikipedia?
Pues, a ver, de hecho, a ver, existe alguna cosa parecida. Hay una enciclopedia, que yo sepa, hay una enciclopedia parecida que organizó el gobierno cubano, pero bueno, no vamos a entrar en calificar, a lo mejor pensar lo que pienso yo de esto, porque además, luego sí que, por ejemplo, Google intentó sacar una cosa parecida, una competencia de Wikipedia hace años, que no funcionó, y hemos visto que muchas enciclopedias a nivel online que han intentado hacer la competencia de Wikipedia, pues no han logrado tener ese éxito. Las enciclopedias tradicionales que había antes, pues algunas han conseguido tener aún su versión papel y su versión online, y bueno, pues, pero la verdad es que se ha quedado un poco como la única enciclopedia. Hay otras
fuentes. ¿Y quién empezó Wikipedia, Santiago? ¿Quién empezó, Santiago Navarro? ¿Quién empezó Wikipedia?
Pues la fundó un señor de Estados Unidos que se llama Jimmy Wales. Y bueno, fue su idea. Él había tenido un intento anterior que se llamaba Wikipedia, era una enciclopedia que solo podían editar doctores y doctorandos, y le tienen que tener una revisión por pares. En 3 años consiguieron como 30 artículos solamente, para que veamos el poco éxito que tuvo aquello. Y luego sí que un colaborador suyo, que se llama Larry Sanger, se le ocurrió proponer que cualquier persona pudiese editar usando un wiki. Un wiki, pues, que también hay otros que no son solo la Wikipedia, como he dicho, hay otras enciclopedias temáticas, eso sí que existen. Y fue esa persona a la que se le ocurrió. Enciclopedias temáticas, la raíz con la pregunta anterior, sí que hay. Hay enciclopedias solo destinadas a la energía solar, energías destinadas solo a Pokémon, a Star Wars, etcétera. Pero así generalista, yo diría que Wikipedia prácticamente es la única. Y esta persona fue la que se le ocurrió lanzar esta idea y, bueno, tuvo su éxito. Yo creo que es una idea que cuando se lanza es una utopía. Creo que pocas personas podían pensar el éxito que iba a tener, pero ahí está, 20 años después.
Pues este es Santiago Navarro, que ha celebrado con nosotros este aniversario que se cumple de los 20 años de Wikipedia. Es presidente de Wikimedia en España y editor de Wikipedia. Sí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz año. Adiós.
Y
buenos
buen año
días.
Buen año.
Adiós, adiós. Llegados a este punto, en fin de semana de COPE con Cristina, nos preguntamos qué fue noticia la semana que viene, que es una forma de anticiparnos a las celebraciones y además de salvar agujeros en nuestra cultura, porque muchas ciudades, por ejemplo, tienen una calle, como es el caso de Madrid, dedicada a Jorge Juan, y no sabemos quién es, porque no nos lo enseñan en la escuela. Elsa González es maestra de periodistas. Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno,
feliz
pues la verdad.
Año.
Feliz año y a todos tus oyentes, de verdad.
Cuéntanos qué fue noticia la semana que viene.
Pues la verdad es que hablamos de un personaje verdaderamente interesante. El 5 de enero de 1713 nace Jorge Juan, primer apellido, y Santa Cilia, el segundo apellido. Bueno, para muchos, como dices, es una calle de algunas ciudades españolas, una calle muy céntrica, por cierto, pero fue un español ilustre que reformó el modelo naval de nuestro país y midió la longitud del meridiano, demostrando que la Tierra está achatada en los polos.
Tú en fíjate, Centroeuropa, qué aportación a la humanidad y ni
enorme,
lo sabemos.
Eso es. En Centroeuropa le denominaban el sabio español. La verdad es que uno de los científicos más reputados del siglo de las luces. Sus observaciones llevaron también al sistema métrico decimal y al conocimiento exacto de la forma de la Tierra. Bueno, este ingeniero naval nace en Novelda, en Alicante, estudia en la Escuela de Guardamarinas, que era un verdadero centro de conocimiento en ese momento, en Cádiz, uh-huh. Y entre sus maestros tuvo a Blas de Lezo, ese defensor de Cartagena de Indias. Bueno, a los 21 años es elegido para una misión científica de un calado enorme en Quito, acompañar a unos académicos franceses para medir ese arco del meridiano bajo el Ecuador. Le acompañaba otro jovencísimo de solo 19 años, Antonio de Ulloa. Jorge Juan acudía como astrónomo y matemático y Antonio de Ulloa como naturalista. Felipe V, el monarca, les encarga 2 misiones secretas cuando acuden a esta misión. Primero, información de primera mano de la situación política y social de los pueblos de ultramar, que a él le preocupaba enormemente. Y ahí impedir que estos académicos franceses llevaran información sensible al gobierno de París. Y entonces les ordenó que ellos, independientemente, midieran ese arco, y la verdad es que lo hicieron con un resultado enorme que después presentaron conjuntamente con los académicos franceses. Bueno, esta misión duró 9 años, 9 años durísimos, porque se tenían que extender hasta 400 kilómetros, en cimas de montañas de 5.000 metros. Tuvieron que abandonar los trabajos por los ataques del almirante inglés Anson.
En fin, ajá,
fue muy
qué barbaridad.
Complicado. elaborado un informe sobre la situación. Coincidió con Bartolomé de las Casas en que el trato hacia los indios no era, se abusaba, que había corrupción y desmanes. Y, por cierto, que estos textos fueron utilizados después por los ingleses para adobar la leyenda negra, cuando su fin fue muy interesante, el de mejorar la situación.
Bueno, que era un español que denunciaba algo que afectaba a su tierra.
Efectivamente. Bueno, Jorge Juan regresa y muere en ese momento Felipe V. Entonces, bueno, pues a nadie le interesa demasiado esta misión. Eso permite que los académicos franceses patrimonialicen el resultado de las investigaciones que fueron fundamentalmente conseguidas por Jorge Juan. Él reflexiona también sobre la necesidad de fortalecer el imperio de la ley y allí si quiere que España mantenga este legado en América, y ve como principal enemigo la supremacía naval inglesa, porque eran buques maniobrables y veloces. Aparece el marqués de la Ensenada y le descubre verdaderamente, y le encarga que acuda a Londres a informarse. Entonces Jorge Juan se va como espía, fíjate, está tan solo una semana en los astilleros del Támesis, pero consigue toda la información, y no solo información, se trae a unos 50 expertos, ingenieros y demás, que ponen en marcha todo ese esa transformación naval en España. Los ingleses ven un auténtico peligro en lo que están consiguiendo ya los astilleros españoles, y el embajador inglés consigue que Jorge Juan sea expulsado. Bueno, se ha exiliado, pero por muy poco tiempo. Ahora sí cambia la política española y se inclina hacia Francia. Eso permite que la situación naval en Francia, que era mucho más atrasada, pues al enfrentarnos en Trafalgar, españoles y franceses perdieran esa batalla que con Jorge Juan hubieran ganado. Bueno, el rey, ya Fernando VI, le nombra director de la Academia de Guardamarinas, porque él rápidamente resucita, era un hombre de un talento extraordinario y de una lealtad también a prueba de bomba. Y poco después le encarga otra misión esencial que él desarrolla de una manera brillante, como embajador en Marruecos, y consigue el primer tratado con Marruecos, entre España y Marruecos, con unos beneficios para España enormes que pacificaron la zona durante casi un siglo. La verdad es que es una figura, como te digo, enorme, que también tuvo que soportar muchas envidias, pero que mantuvo una primacía y un respeto por parte de toda Europa fundamental. Como digo, le llamaban el sabio español. Y si nos da tiempo, Cristina,
muy
invito a todos los oyentes
pues,
a visitar simplemente el Museo Naval. Está al lado de la cadena COPE y allí se encuentran...
En Madrid,
efectivamente. Y se encuentran todos los mapas y demás textos que elaboró Jorge Juan, de suma importancia de verdad para aquella época, pero que resulta muy didáctico. Y en la academia, en casi todas las academias de ciencias de Europa, figura su nombre como el sabio español del siglo de las luces.
Pues eso que hemos aprendido, y sobre todo los que han padecido la LOGSEC, Jorge Juan y Santa Cecilia, Santa Cilia, el ingeniero que reformó el modelo naval español, Elsa González, que te traigan muchísimas cosas los reyes.
Igualmente, desde luego he escrito una carta amplia. De momento, salud para luchar.
Efectivamente. Vamos a una exclusiva que ha conseguido este programa, que es una entrevista con el rey Melchor. Será enseguida para los niños que nos atienden.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero pediros juguetes, no. Ya sabéis que ha sido un año un poco raro, por eso que se llama igual que lo que lleváis vosotros en la cabeza, coronavirus. Esta vez os pido que el año que comienza podamos darnos millones de abrazos, que pueda estar más tiempo con mis abuelos, que pueda agarrarme a mis amigos en el colegio.
¡Pedro! ¿Qué haces? Te estamos esperando en la mesa para cenar. ¡Venga!
¡Voy!
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el Día de Reyes contigo.
¡Ay, los Reyes Magos de Oriente! Mis queridos Melchor, Gaspar y Baltasar. Solo pido que no se acaben nunca ni los Reyes Magos ni los sueños de todos los niños del mundo.
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Zarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
Celebra el Día de Reyes con nuestros roscones de nata, trufa y crema por solo 3,99 y sin relleno por 3,49. Día, cada día más cerca de ti.
Esta Navidad regala belleza con Atashi Celular Cosmetics. Hazte con la rutina más premium de los cofres de tratamiento más exclusivos y sus corazones de jade de regalo. Recupera la cosmética más ancestral con el poder regenerativo de las células madre vegetales para una piel cuidada. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online. ¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Mara. Tengo 4 años. Y lo que me he pedido a los Reyes Magos es un muñeco de Mapache Dache, un muñeco de Lucía la Luciérnaga y también me he pedido una cosa que no sé cómo se llamaba.
Que no sabe cómo se llamaba. Qué cosa tan paradójica. Qué bonitos los críos y más en estas vísperas de Reyes Magos. Vuestros niños os estarán preguntando cómo van a llegar sus majestades, si va a haber cabalgata, o si van a pasar con sus pajes por los sitios habituales para recoger las listas de regalos. Pues sí, tenemos que decir que ellos también se han preparado y hasta han preparado actividades este año, como las que hemos tenido que hacer todos para evitar juntarnos en demasía. A través de Internet van a actuar muy fundamentalmente. Por ejemplo, nos lo va a contar Alex Tango, fundador e impulsor de lanochedereyes.com. Muy buenos días, Alex.
Cristina, muy buenos días. Encantado de poder escucharte.
Qué importante decir esto a los niños, que aparte de que van a poder deambular libremente por España los magos con ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque no les van a poner multa por el tema del COVID, aunque no vamos a poder ver una cabalgata física, por razones evidentes, sí que caben posibilidades de Internet, ¿verdad?
Pues desde luego, Cristina, caben muchas posibilidades gracias a las tecnologías que ya llevan además muchos años acompañándonos, y eso no le va a restar en absoluto ni un ápice a la magia que tiene la Navidad y a la magia de los Reyes Magos y al poder, en este caso, acercar a todos los hogares a los Reyes Magos de Oriente. Porque este año, que como bien sabemos es muy especial, pues tampoco va a ser un freno gracias a las nuevas tecnologías para que todos los niños de España y también los mayores y también aquellas personas que están en el extranjero, lejos de sus hogares, que no han podido venir, puedan seguir a los Reyes Magos en directo e incluso el próximo día 5 a las 6 de la tarde, chatear con ellos y ellos serán los que encargados de responder a sus mensajes, también en directo.
Madre mía, podéis entrar en lanochedereyes.com, que es la página web. ¿Qué van a encontrar allí los chavales?
Pues hay infinidad de cosas y además quiero decir que muy interesantes. Lo primero es que pueden enviar la carta a los Reyes Magos digital, porque los Reyes Magos también se modernizan, sobre todo este año, por las circunstancias. Entonces, para estar lo más cerca posible de todos los niños y de todas las familias, lo primero es que ponen a nuestra disposición esta carta digital, que es muy fácil completar, y que además todos los niños que rellenen la carta digital en lanochedereyes.com entran en el sorteo de lotes de regalos fantásticos, porque este proyecto, tengo que destacar, Cristina, que es gracias a muchísima gente desconocida, anónima, entidades también más conocidas, pero que están en el anonimato apoyando este proyecto, como Chocolates Valor, Juguetes Pan, Reunil Origin, en fin, gracias a todos ellos. También podemos el día, como decía, 5 a las 6 de la tarde, chatear con los Reyes Magos, pero es que antes de todo eso tenemos también un apartado de actividades para niños, donde podemos ir preparando comida para darle a los Reyes Magos, dejársela preparada cuando lleguen. También tenemos actividades como regalar abrazos, enseñar a los niños a dar ese cariño que ellos lo tienen de forma innata, pero a que no lo pierdan. También a disfrazar, por ejemplo, a aquellos que tienen mascota disfrazado de Rey Mago. Hay en la página web también diferentes dibujos para colorear, como por ejemplo la estrella de Navidad. O escribir, a ayudar a los nenes a escribir una carta con todas las cosas buenas que han ocurrido durante el año, porque sin duda, Cristina, este año también hay muchas cosas que podemos agradecer.
Que son buenas. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Me parece una idea estupenda. Vamos a repetir a los oyentes que el 5 de enero, a partir de las 6 de la tarde, si tus hijos quieren ver a los Reyes en cabalgata y en recepción y quieren chatear con ellos, pueden hacerlo en lanochedereyes.com, ¿verdad?
Sí, además no va a faltar nadie, porque está el heraldo que le vamos a tener. Por supuesto, los Reyes Magos, desde aquí quiero dar las gracias a Melchor, Gaspar y Baltasar por haber contactado con nosotros para que les ayudemos a estar en todos los hogares de este año. Ellos también van a estar desde el Valle del Juguete para toda España y para todo el mundo, y además con sus pajes reales no van a faltar, igual que los presentadores del programa que nos van a amenizar. Y Cristina, también quiero darte las gracias por esta oportunidad y quiero agradecer especialmente a aquellas personas anónimas y grupos de chicos jóvenes, de personas más mayores que lo han dado todo, han dado su tiempo y todos sus recursos para llevarlo adelante, como Torbellino Animaciones. También hablar de Mari, que participó en La Voz y La Voz Kids, y también dar las gracias a la Embajada de Filipinas en España, porque ellos nos están ayudando también a que se difunda mucho más. Pues Milena bien. Brody, Alejandro Canals y muchos otros artistas, porque allí vamos a ver villancicos, va a haber baile, va a haber muchas actividades, taller también para los pequeños.
Qué bonito, una alternativa para la tarde del día 5. Alex Tango, fundador e impulsor de lanochedereyes.com, enhorabuena.
Sí, muchas gracias, Cristina. Solo decir que para aquellos que tengan, no sepan muy bien cómo nació este proyecto, simplemente porque no quería, me nació así, hace un mes solo que empezó este proyecto, y era simplemente porque me nació el hecho de que no concebía que ningún niño pudiera quedarse sin ver en directo a los Reyes Magos.
Estoy de acuerdo. Un abrazo. Y es que ha sido muy difícil conseguirlo, pero este año además vamos a poder hablar con alguien muy especial. Se trata del rey Melchor, que ha hecho un huequito para poder hablar con nosotros. ¡Buenos días, majestad!
¡Buenos días! ¿Qué tal, Cristina?
¡Qué alegría! Están teniendo un año muy difícil. ¿Creen que van a poder distribuir en todas las comunidades autónomas?
Sin problema, sin ningún problema. Como bien sabes, la magia no entiende de situaciones ni de fronteras, así que todos los niños tendrán su regalo a su debido tiempo.
Qué importante que le oigan. Y ha sido muy difícil conseguir los regalos este año, porque claro, también han cerrado muchas empresas fabricantes, las comunicaciones internacionales se han visto dificultadas, etcétera.
Pues si quieres que te diga la verdad, nosotros somos unos privilegiados que contamos con una cantidad de ayudantes y de pajes, una infraestructura buenísima para poder conseguirlo todo. Y la verdad que todas las empresas se han portado muy bien, así que tenemos todo lo que necesitamos para regalar a los niños.
¿Van a traer los regalos desinfectados o antes de abrirlos vamos a tener que limpiarlos un poco?
Bueno, yo creo que no habrá problema en ese caso. Nuestros pajes están haciendo un trabajo excepcional.
Muy bien. Y una última cosa, ¿qué quieren que les dejemos este año? Porque vamos siempre a la zanahoria para el camello, la copita de vino o la leche y las galletas para los reyes. ¿Están satisfechos o tienen algún deseo?
Pues este año volvemos, es que queremos tener un día tranquilo, un día muy parecido al de siempre. Y es que además estamos estos días en el Valle del Turrón, y están riquísimos, así que el turrón es perfecto, simplemente.
¿Cuáles son los regalos que más les han pedido este año, señor Melchor?
Pues mira, Cristina, la verdad es que este año nos han pedido muchos juguetes, por ejemplo, para jugar en la calle, para jugar con sus amigos.
Mira.
Es algo que lo hemos notado.
¡Qué bien! Porque ya estamos un poco hartos de denunciar a los niños sentados engordando con las consolas y aislados de sus amiguitos, o sea que me alegro mucho.
Exactamente, por eso el Valle del Juguete ha sido muy bueno con nosotros y todos esos juguetes para que los niños compartan y estén con sus amigos y jueguen en la calle van a estar el día 5 por la noche debajo del árbol de cada familia.
Majestad, muchísimas gracias. Buen viaje, buen trabajo a todos ustedes y a todos los pajes y gracias por haber estado en la cadena COPE.
A ti, Cristina, ha sido un auténtico placer y nos vemos el día 5 por la tarde en lanochedereyes.com.
Buenos días, Rey Melchor. Adiós, adiós.
Buenos días, adiós, adiós.
Pocas veces se da la posibilidad tan excepcional de entrevistar a un rey mago. Estaba yo nerviosísima, Mikey de Toro.
A mí no me extraña nada. Lo que no sé es cómo no te has bloqueado.
Bueno, porque era como muy bueno, ¿sabes? Muy paternal.
Ya has hecho lo que cualquier niño habría querido, o incluso yo. A mí no me habría importado nada, la verdad.
Bueno, los niños estarán orgullosos de haber oído a Melchor y pueden bajárselo además en podcast de cope.es. Sole Mayol, muy buenos días.
Buenos días, qué bien hablar con Melchor, que es mi preferido, ¿eh?
Ah, es tu preferido, Melchor. ¿Cuál era el tuyo, Mikey?
Baltasar. Sí, hombre, por supuesto.
Bueno, ¿y Sole ha hecho la carta ya?
Yo sí, yo la tengo hecha ya hace mucho tiempo. Me encantan los reyes, es la parte casi que más me gusta de toda la Navidad, porque ha sido siempre he recibido en mi casa a todos mis sobrinos, a toda la gente. He hecho un chocolate, este año no se puede, pero bueno.
¿Cómo que no
pero
se puede?
Me encanta.
Hombre,
me encanta,
no se puede hacer un chocolate para 20, claro.
Ah, pensaba que no hacer mucho, chocolate, digo, hombre. Pues, mucho, voy a poner yo guapa chocolate.
Esta vez voy a adelgazar.
Y luego está el roscón, ¿no? Que creo que es una de tus debilidades.
Roscones, que encima este año tengo a mi hijo que está regentando una pastelería, con lo cual...
¡Ay, no me digas! ¿Cuál es? Dínoslo para que podamos ir a comprar roscón.
¡Ay, mira! Pues en la calle Hermosilla 142 hay tres amigos que se han lanzado a hacer de pronto aquí... Bueno, pues eso, pues intentar abrir
Un negocio en esta época tan difícil, pues tiene un gran mérito, claro, claro.
Pues sí.
Bueno, ¿cómo se llama el sitio? ¿Cómo se llama para ir?
Se llama Feni.
Feni.
Feni. Feni.
Fenomenal. Muy bien, muy bien.
Así que bueno, para los que quieran, ya saben.
Y eso que habéis estado hablando de los Reyes, hemos estado hablando con Melchor y nos han estado anticipando lo que va a pasar este año con el tema de que no podemos ir a las cabalgatas a verles pasar. Pues yo pensaba, Cris, que le podíamos hablar con nuestros oyentes y con Sole de cuál ha sido esa noche de Reyes tan especial, que ya lo habíamos venido anticipando antes.
Qué regalo tienes en el corazón, qué recuerdo, qué anécdota.
Qué día tan especial. ¿Tú tienes alguno en especial, Sole Mayol?
Ay, yo tengo uno precioso.
A ver.
Mira, yo estuve durante años esperando que los Reyes me trajeran una guitarra, porque desde los 10 años...
Anda, mira que no le pega ni nada.
Y siempre la pedía, y la pedía, y la pedía, y un año me trajeron una Olivetti muy bonita, porque no sé, me debían ver los Reyes Magos, que yo iba para secretaria, pero no. Iba para cantautora.
Pues han estado nuestros oyentes mandándonos notas de voz y contándonos cuáles han sido esos días tan especiales o esos que recuerdan con especial ilusión, y los vamos a ir poniendo, si os parece.
Venga, vamos.
Vamos con ello.
Y el día de Reyes, la noche de Reyes para mí era fenomenal. Y el día de Reyes me levantaba, siempre ha sido una gran ilusión y la sigo teniendo, ¿eh? Pero un regalo que me hizo mucha ilusión, a mí me gustaba mucho cuando nos juntábamos con mis tíos, mis padres, jugaban muchos juegos de mesa. El año que pedí los juegos reunidos Hyper, pero los de 50. Yo quería los de 50, porque estábamos muchos y tenía que ser los de 50. Y me trajeron los juegos reunidos Hyper de 50 para jugar todos. Una gozada.
Cuando los Reyes se portan bien.
Juegos reunidos Hyper y a jugar.
Pues...
Son esos leitmotivs, esas canciones que han tenido un éxito para siempre, como las muñecas de famosas se dirigen al portal.
Bueno, pero yo creo que igual es un juego de mesa y para toda la familia que es irrepetible. Y que además no ha faltado nunca en ninguna familia. Increíble.
Qué bonito. ¿Hay más anécdotas?
Hay más. Vamos a seguir escuchando.
El mejor día de Reyes que he pasado en mi vida, aparte de los míos, fue cuando los primeros Reyes de mi hija que entendieron, le puse toda la habitación, una habitación grande llena de globos, caramelos, los Reyes. Cuando se levantaron, yo lloraba y todo de verlas tan felices y tan agradecidas.
Sí, es que es un día muy especial.
Y luego es muy bonita esa colaboración, porque los Reyes pusieron los regalos y ella puso los globos y los caramelos.
Claro.
Qué precioso, ¿verdad?
Qué bonito.
Yo creo que se refería a que les pone figuras de los Reyes para recordarles hasta por la mañana. Y dice, pues mira, te voy a poner unas fotos de los Reyes para que les tengas bien presentes. Y seguimos escuchando.
Mi noche de Reyes más querida fue cuando estábamos todos, lógicamente, mi madre, mi padre y un tío mío que era muy dicharachero, se vestió de rey. Y bueno, con unos ojos grandísimos, una muñeca que es la primera que tuve, que no era de cartón. Y eso fue una ilusión grandísima, grandísima. Y recuerdo a mi tío vestido de rey, pero que no lo reconocimos, claro. Y esa fue una noche que no se me olvidará nunca.
¿Ves? Es que hay gente tan original que hasta les imita. Dice, ya que no quiero esperar a que vengan los Reyes, pues vestimos al tío de Rey Baltasar y que me dé el algo, porque no espero hasta mañana por la mañana.
Me acuerdo aquí de mi abuela Pilar, que en paz descanse, que yo hacía una carta en casa y nunca se cumplía. O sea, yo pedía un coche y me traían un plumier. Yo pedía...
Pero esto ha sido así toda la vida.
Pero vamos.
Una muñeca y siempre un libro. Eso, en vez de una guitarra, un Olivetti. Y llegaba siempre mi abuela que hacía la carta por detrás a sus Reyes Magos y el rey de ella me traía siempre unas cosas fabulosas que molestaban muchísimo en casa. O sea, una muñeca monstruosamente grande, un peluche desmesurado. Todas las cosas inútiles que yo deseaba llegaban por la vía alternativa.
Eso son cartas cruzadas, Cris. Eso es lo que mandaba Constanza y entonces se lo tenían que dar a ella y en cambio a tu hermana le daban lo tuyo.
No, pero eso es porque los reyes a veces en las cartas que escriben los parientes se desquitan de lo que los padres tachan. Porque es que los padres muy severos, claro.
Uh-huh. Totalmente.
Porque algunas veces a lo mejor pedíamos de más y de pronto pues a lo mejor los reyes en ese momento no podían. Y claro. Entonces, claro, había, pues, había que apañarse. Pero la verdad es que luego era otra cosa diferente y a mí por lo menos me encantaba. Bueno, lo de la guitarra por fin lo tuve, ¿eh? Lo tuve.
Menos mal,
y,
porque entre la Olivetti y la guitarra yo veo ahí una afrenta. Vamos a saludar a Pepe Oneto. ¿Qué hay alivio, Pepe Oneto?
Que haya alivio, Cris. Que haya alivio, Sole. Mikey,
¡que haya alivio, Pepe! ¿Qué pasa?
¿Qué recuerdo tienes tú, Pepe, del así indeleble del Día de Reyes? ¿Algo que se te haya quedado en el corazón?
Yo, de pequeñito, el primer tren de lata de mi padre, que lo estuve conservando hasta hace poco tiempo, y luego ya de preadolescente, Cristina. A mí siempre me ha gustado esto de la radio y hacía entrevistas, y me regaló mi padre, que en paz descanse, un magnetofón que trajo el Juan Sebastián del Cano, que tiene aquí la base en San Fernando, y aquello es como una cosa mágica, Sole. Cuando yo sacaba el magnetofón en las reuniones de amigos, todos se callaban porque todo lo grababa.
Fíjate qué regalazo en aquella época. Si es
un
que...
Grundy, qué maravilla,
qué
pequeñito, portátil.
Y lo hicieron
portátil.
Traer los reyes en el Juan Sebastián el Cano.
En
qué
el Juan se lo trajo en el viaje, me lo estuvo guardando el padre, mi padre pacientemente hasta llegar el Día de Reyes.
Sus majestades.
Pues lo traje los reyes magos, se lo encargó.
Increíble, es increíble. Verdaderamente.
Y grababas todo para luego hacerles chantaje.
Sí, y mi gente, cuando se escuchaban su propia voz, era como una cosa de magia, una cosa asombrosa. No daban crédito, esto como M.
Que eso no soy yo.
Sí, es verdad. Bonito.
Bueno, a ver, Pepe, ¿qué nos vas a hacer? Porque quería yo preguntarte, por cierto, el roscón de Reyes, que tiene una receta relativamente simple, dicen que es muy difícil de hacer, ¿es verdad?
Sí, yo para no tener problemas voy a poner la receta que yo hago, que hacemos todos los años, la voy a poner en Saboreando, que es el blog de gastronomía de COPE, para que nuestra gente tenga la opción de hacerlo ellos mismos.
Pero la dificultad, ¿dónde está? En que hay que utilizar la masa madre natural y dejarla subir.
Es la masa madre, tiene que estar fermentando un tiempo, luego tiene que estar volviéndose a amasar. Es un tanto complicado, pero yo lo hago de otra forma diferente, que ya te digo, Cristina, verás cómo va a ser muy útil en el blog de Saboreando. Lo que sí te voy a proponer, si te parece bien, Cristina, hombre, a estas alturas del año, hacer un plato con salsa, un marisco. Bueno, algunos de nuestros oyentes pondrán cara de asco, ya está, Pepeneto, vamos a ver. Pero lo que sí te parece bien, si empezamos el año, Cris, con una buena olla de puchero calentito.
¡Ay, qué rico!
Pues sí, claro.
Lo van
sí,
a agradecer Pepe. Porque algunos de nuestra gente, de los miles de oyentes que tiene este fin de semana, algunos de los fines semaneros, va a decir, pues mira, narices, es verdad, no había caído.
Eso es
los findenautas, se llaman findenautas.
¿No? Findenauta, ole.
Claro, pero además es que el propio Día de Reyes hay muchos hogares que ponen una paella o que ponen un cocido para toda la familia. No sé, un puchero puede ser interesante. ¿Y cómo se hace esto?
Una opción importante, porque no simplemente el puchero, de ahí se deriva la pringa, las croquetas, la ropa vieja, unas empanadillas de pringa, un paté de pringa, etcétera, hasta que un puchero da para mucho. A estas alturas, más que receta, es una sugerencia, una idea, despejar un poco la incógnita de qué hacemos este primer plato del año, pero como todavía... si hay algún que otro oyente de nuestra gente que desconoce cómo se hace el puchero, fundamentalmente gente joven, que te puedo garantizar, Cris, que cada vez son más los que se están incorporando a este programa, y te lo debo.
Pues a mí me da mucho coraje para explicarle la receta del puchero.
Pues mira, muy sencillo, vamos a coger una olla, y aquí en esta olla grande vamos a incorporar, pues la vamos a llenar de agua, le vamos a echar un buen trozo de jarrete o morcillo, que es lo mismo, un buen trozo de tocino de papá, un hueso salado, un hueso fresco, y luego las verduritas, zanahoria, apio, puerro, la cubrimos de agua, la llevamos al fuego, vamos a esperar a que hierva todo el tiempo que haga falta, hasta que veamos efectivamente que tanto las verduras que hemos puesto como la carne, fundamentalmente la carne, ya está en su punto, así... habremos conseguido esta buena olla de puchero, Cristina.
Qué curioso, pero eso no se quita luego a modo de... O sea, lo que has hecho es una sopa.
Una sopa, bueno, evidentemente.
Un caldo rico, ¿no?
Un caldo blanco que no tiene nada que ver, repito, con aquello del consomé. Es un caldo blanco, pero que luego se cuela el caldo, se echa un puñadito de fideo, un huevo duro, y luego todo lo que nos ha quedado, el garrete, la costilla, el tocino, se puede hacer multitud de cosas, Cristina.
Ropa vieja, muy rica. ¿No?
Ropa vieja, fíjate, efectivamente.
Yo, tonta de mí, que hago mucho el cocido, y veo que esta es la receta del cocido, pero sin chorizo, o sea, quitándole
todo el rojo. No, tiene que ver.
Sin los garbanzos. No, pero que fíjate, lo voy a hacer yo. No sabía.
Y luego, si quieres,
te garantizo que me tardará 5 segundos, Cris.
¿No?
Ah, y luego y quitarle la grasa de encima.
Exactamente, para desgrasarlo, eso es, eso es. Mira, aquí hay 5 segundos para decirte, como todavía hay mucha gente que están diciendo de qué regalo voy a dar a mi gente, pues el libro de Pepe Oneto,
con, o sea, para los que,
hombre, claro, no, Memoria de una Isla, de Olores y Sabores.
Bueno.
Me ha autorizado a Naguado, cuidado.
Bueno, llegados a este punto, y ya enfilando los Reyes Magos, tengo que despedir el programa en nombre de todos nosotros. Es una casi víspera de la fecha del 6 de enero que nos entusiasma a todos, así que te deseamos realmente que sus majestades sean muy feraces y muy generosas y que cada uno reciba los deseos que alberga en su corazón. Sole Mayol, muchísimas gracias también
muchísimas
por todo este año.
Muchísimas gracias a vosotros, mucha salud y que aprendamos algo de este año que ha pasado.
Es verdad.
Algo bueno, por lo menos.
Es verdad.
De respeto a la naturaleza, de respeto entre nosotros y respetar mucho la ciencia, que parece ser que va a ser los que nos van a sacar de esta.
Y haber dado gracias porque muchos hemos sobrevivido por la vida de los que se han ido. Gracias por aprender el silencio y la calma y gracias por seguir vivos, ¿no? Qué cosa más bonita tener este regalo de la vida para los que nos juntamos. Hacemos fin de semana Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Mikey de Toro, aquí presente.
Siempre es un placer.
Miguel Soria, Diego González y desde el control controlan Natalia Escobar, que estaba hoy, Álvaro Español, Cinta Molina, que están a menudo, José María Orihuela y Marcote, que están en el central. Y Cristina López Schlichting te encomienda que estés el próximo sábado a las 10 en la península, a las 9 en Canarias. Nosotros estaremos allí al pie del cañón con todos nuestros oyentes. Nos vamos con la sintonía de los Reyes Magos, esperando que Melchor, Gaspar y Baltasar sean generosos. Y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad regala belleza con Atassi Celular Cosmetics. Hazte con la rutina más premium de los cofres de tratamiento más exclusivos y sus corazones de jade de regalo. Recupera la cosmética más ancestral con el poder regenerativo de las células madre vegetales para una piel cuidada. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes la consola Nintendo Switch Lite por solo 199 euros hasta el 14 de enero. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Potencia la belleza de tu piel con los cofres de tratamiento más exclusivos de Atashi Celular Cosmetics, con el ritual de corazón de Jade de regalo, para rejuvenecer tu rostro. Esta Navidad, regala belleza, regala el cuidado más premium con Atashi Celular Cosmetics, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.